Hablaremos de Napoleón y de Madame de Châtelet, una de sus amantes, ¿no? Así que ubiquémonos en el año 1805 en Francia. Ya se había casado hacía 10 años con Josefina, pero en aquel entonces Napoleón tenía algunas preocupaciones. Quería apropiarse de la corona de Italia, quería poner los pies en la costa inglesa y quería acariciar el voluptuoso cuerpo de Estefanía de Beauharnais, que era sobrina de su mujer. Eran tres problemas muy difíciles, ciertamente, por distintas razones. Un día estaba Napoleón tratando de resolver el problema que más lo preocupaba de aquellos tres. Poner los pies sobre el voluptuoso cuerpo de Estefanía de Beauharnais. Y la estaba corriendo por un pasillo. Vivían en el mismo palacio, el Palacio de las Tullerías, que tenía muchos apartamentos donde vivía la corte, integrada por familiares, ministros, macanudos, cortesanos. Las Tullerías no existen más, estaban ahí en la calle Rivoli y ahora hay un parque ahí, los incendiaron. Bueno, un día la estaba corriendo por el pasillo, Napoleón a su sobrinita, y apareció justo Josefina, la tía Josefina. Y Josefina dijo, mira, Napoleón, sosegate, que todo el imperio tiene los ojos puestos en tu persona, ¿no? A Napoleón no le gustaba que se enjuiciara su conducta, y entonces se enojó como hacen algunos cuando son sorprendidos en alguna actitud humillante. Se enojó, rompió un vaso, desgarró una cortina y se fue a su oficina golpeando las puertas. Sin embargo, la observación de Josefina lo hizo reflexionar y durante algún tiempo se abstuvo de correr muchachas por los pasillos de las Tullerías. Pero como el hombre tenía necesidad de mantener ocupada su virilidad, entonces visitaba algunas damas que le convocaba a su ayudante Constant, el mayordomo, ¿no? Y las visitaba en una casita, no lejos de la Tullería, por ahí por el barrio. A medianoche, cuando todo París dormía, se ponía un bombín, una levita, y salía en secreto de las Tullerías. Siempre dejaba alguna vela encendida en la ventana de su despacho para que pensaran que estaba allí laburando. Pero una noche de febrero, había mucha nieve, y Napoleón patinó y se dio un porrazo justo frente al puesto de guardia. Y todo el mundo se enteró de que Napoleón salía en secreto. Se armó un escándalo, y desde entonces decidió no salir él, sino hacer que las damas se presentaran en el Palacio de las Tullerías. Así que lo mandaba Constant, al mayordomo, a que las reuniera en un salón. Incluso las hacía poner en fila y se paseaba con mirada burlona ante ellas, silbando y pasando revista, ¿no? Ante cada una se detenía y hacía comentarios, muchas veces acompañados por gestos vulgares. Pero las muchachas aceptaban gustosas estas apreciaciones y en realidad esperaban ser elegidas por el emperador, porque eso naturalmente les traería beneficios de toda índole. Un día Napoleón eligió a una de aquellas muchachas que le rejuntaba constante. Se llamaba Marie de Châtelet, tenía 19 años. Hay aquí algunas crónicas sobre la belleza de Marie. Leo. Era muy bella, poseía un atractivo irresistible en la mirada, grandes ojos azul oscuro. Estos ojos tomaban las impresiones que deseaban darle, excepto la de franqueza, a causa de que los hábitos de su carácter la impulsaban al disimulo. Esto me gusta, ¿eh? Los hábitos de su carácter la impulsaban al disimulo. Sigue la descripción. Tenía dientes preciosos, lo que era raro, y nariz aguileña, lo que era irrelevante. Los cronistas de aquella época son absolutamente ineficaces a la hora de describir una mujer, ¿no? Bueno, en todo caso, el encuentro del emperador con su nueva compañera, Marie de Châtelet, fue muy grato y empezaron a encontrarse bastante seguido. Napoleón no sabía cuáles eran las intenciones de Marie, pero Josefina empezó a sospechar que Napoleón tenía una querida más o menos oficial y dispuso algunos espías para sorprenderlo, ¿no? El emperador había instalado a Marie en uno de los tantos apartamentos de las tuberías. Cuando supo que Josefina lo estaba vigilando, le dijo a Marie que no se paseara por el palacio en horas insólitas, y en vez de hacer que Marie lo visitara en sus aposentos, iba él mismo a encontrarla allí donde ella dormía. Iba descalzo a altas horas de la noche, a veces en camisón. Un día amaneció y Napoleón no había regresado a sus aposentos. Entonces, teniendo un escándalo constante, el mayordomo, el que le traía las minas, fue corriendo a avisar a la pareja la hora que era. A los 2 minutos del aviso salió Napoleón al galope y regresó a su habitación vivamente agitado, con el calzón de noche en la mano. A pesar de todas estas precauciones, Josefina continuaba sospechando. Una noche hubo un bailongo en el palacio y Napoleón se mostró muy gentil con Josefina para tranquilizarla, ¿no? Tomaba los platos de manos de los sirvientes y le servía a Josefina. Después de 3 o 4 sonrisas, creyendo que ya estaba bien con Josefina, se fue hasta la mesa de Marie de Châtelet, que estaba justamente junto a Madame Ginot, de quien alguna vez hablamos, es la mujer de General Junot, ¿no? Bueno, estaban ahí. Y se acercó Napoleón, le ofreció algunas aceitunas a la mina, y entre aceituna y aceituna le comunicó su deseo de verla para demostrarle su estimación. Al día siguiente Josefina invitó a cenar a Madame Junot, y le pidió que le dijera todo lo que había oído entre Napoleón y la favorita. Y justo en ese momento entró Napoleón. Madame Junot, al ver que entraba el emperador, salió rajando. Josefina tiró la servilleta al suelo y en medio del llanto se declaró la mujer más desgraciada de la tierra. Napoleón dijo entonces algo sorprendente. Dijo: debéis someteros a todas mis fantasías y encontrar simple y normal que me conceda estas distracciones. Tengo el derecho a responder a todas vuestras quejas, pero soy diferente a los demás y no acepto las condiciones de nadie. Después tiró algunos platos al suelo, como hacía siempre, rompió un botellón, desgarró el mantel y se fue con paso gimnástico. Sin embargo, Josefina todavía no estaba segura del asunto que tenía su marido con Marie de Châtelet. Y se puso a pensar en la forma de sorprender a Napoleón con las manos en la masa, ¿no? Con las manos en la costa inglesa, o en la corona de Italia, no me acuerdo. La verdad es que Napoleón estaba tan completamente entregado al amor de Marie que no se ocupaba de nada. Se le formaban enormes pilas de mensajes de los generales que querían saber cuándo marchar hacia Italia. El emperador ni leía los informes, y cuando tenía que dar alguna orden, le pedía a la propia María que le redactara esas órdenes. María, en realidad, escondía los mensajes que recibía Napoleón y les contestaba a los generales con pedidos de paciencia, supuestamente provenientes del emperador. Un día la corte se trasladó a Saint-Cloud. La corte estaba en París, pero a veces cambiaban de lugar, como sucedía en forma todavía más frecuente durante los tiempos de la monarquía. Bueno, fueron a Saint-Cloud, y las habitaciones del emperador en aquel lugar las había decorado él mismo con mucho esmero, ¿no? Y le encantaba pasar las noches allí. Una noche Napoleón invitó a Madame de Châtelet a jugar una partida de naipes, ¿no? Dicen que Josefina salió de sus aposentos para ir a los de Napoleón, y al rato apareció pálida y temblorosa en medio de uno de los salones, y ella misma relató lo sucedido. Cito a Josefina Beauharnais: escuché sus voces y llamé entonces a la puerta. Comprenderéis el susto que les causé. Tardaron mucho en abrirme, y cuando me hicieron, su aspecto era de total desorden. Parece que, se armó el lío, salió otra bronca, ¿no? Se oyó la voz del emperador vociferando como un trueno, la emperatriz lanzando gritos, ruidos de golpes, de cristales rotos, lo que sea. Al rato, Marie de Châtelet pidió sus caballos y salió para París. Después de ese escándalo, la vida en el palacio fue infernal. Se formaron dos bandos, los que apoyaban a la emperatriz y los que estaban del lado de Napoleón. Toda la corte vivió una atmósfera de intriga, de chismes. Mientras tanto, el emperador olvidaba sus planes de ataque a Inglaterra, retrasaba incluso el ingreso de las tropas francesas a territorio español, que se retrasó hasta 1808, ciertamente. Bueno, nunca se había visto a Napoleón tan entusiasmado con una dama. Hacía toda clase de extravagancia, se portaba como un colegiado. Una noche estaban paseando juntos y oyeron los pasos de un caminante. Asustado por la idea de ser encontrado con su amante, cosa que por otra parte ya le había ocurrido muchas veces, Napoleón saltó un muro, lo escaló y se tiró del otro lado y cayó en un jardín desde tal altura que tuvieron que llamar a los médicos de la corte para reanimarlo. Casi se rompe los cuernos. Pero al tiempo Napoleón empezó a fastidiarse con Madame de Châtelet. Se dio cuenta, o creyó darse cuenta, que lo irritaba terriblemente que ella le sugiriera actos. Y entonces, quejándose, decía Napoleón: mi verdadera amante es el poder. He tenido demasiadas dificultades para conquistarlo como para dejármelo quitar e incluso soportar que lo intenten. Sin embargo, Marie no pedía nada para sí. O era desinteresada o era hábil hasta el maquiavelismo. A veces rechazaba los regalos de su amante. Un día Napoleón le mandó un retrato enmarcado con diamantes y ella se guardó el retrato y devolvió el marco, casi ofendida. Estos signos de desinterés sorprendían al emperador, que no sabía, sin embargo, si creerlos auténticos. Al principio aceptó nombrar la dama de palacio, después escuchó algunas de sus sugerencias. Por ejemplo, gracias a ella, el mariscal Murat, que había sido su protector, fue promovido a la dignidad de príncipe. Bueno, después Murat fue rey de Nápoles y fue el segundo de Napoleón en Waterloo. Pero un día Napoleón comprendió que la chiquita quería otra cosa. No quería ni regalos ni diamantes. Quería ser reina. Quería reinar junto a él. Y entonces decidió concluir la relación. Buscó a Josefina, le confesó que había estado muy enamorado, pero que se le había pasado. Le confió que Madame de Châtelet había hecho una montaña de revelaciones bastante malignas que faltaban a todas las leyes de la más simple delicadeza. Parece que batía por ahí todos los pormenores de sus noches galantes con el emperador, como por otra parte hacían todas las mujeres. Y cosa curiosa, Napoleón le encargó a Josefina que se librase de aquella mujer. Entonces la emperatriz la mandó a llamar y le dijo con delicadeza: el emperador es mío y recibirá mal toda clase de ternura que vos os creáis autorizada a dirigirle, así que tomátela. Marie no reaccionó, conservó una actitud fría y circunspecta, guardó sus cosas y se fue, esta vez para siempre. Era el año 1804. Algunos dicen que el 26 de junio de 1815, cuando el emperador fue vencido en Waterloo y se alejaba de la patria para siempre, Marie de Châtelet fue una de las pocas muchachas que se acercaron al destronado para demostrarle su amor y su cariño. Así suele pasar. Bueno, ella nunca se casó, murió sola en París a los 87 años de edad. Esta era Marie de Châtelet, una de las tantas amantes de Napoleón. Y me parece bien, ya que no está Rolón, dedicar esta charlita a esta muchacha que parecía no tener ambiciones, pero que en verdad las tenía muy grandes. Suele suceder, ¿no? Muchos de nosotros, que no es que no tengamos ambiciones, sino que las tenemos más grandes que lo que nos ofrecen. Recordábamos alguna vez una respuesta de don José Ortega a Miguel de Unamuno. Le habían ofrecido, yo no recuerdo bien, algún día lo buscaré, con las palabras de Ortega fueron hermosísimas. Le habían ofrecido al joven Ortega y Gasset, que tenía 20, 21 años entonces, no sé qué dignidad o qué posibilidad que Ortega había rechazado. Y Unamuno le reprochó ese rechazo y le preguntó si es que no tenía ambiciones. Y Ortega le contestó: no es que no tenga ambiciones, señor, pero resulta que las tengo muy grandes. Si hay unas ambiciones que estaban por encima de lo que él había recibido como propuesta. Tenía 20 años en aquel entonces Ortega. Muchas veces estos rechazos son tomados como falta de ambición y error, no es que uno no la tenga, tiene ambiciones como Marí, que no eran la de recibir un retrato, sino la de ser reina, claro, eso sí. Bueno, a ella se la dedicamos también a Napoleón por correr las chicas por el Palacio de las Tullerías.
Lindo.
Entre paréntesis, no se sabe, nunca se supo si al final alcanzó a Estefanía de Beauharnais, la sobrinita. Hay distintas opiniones. Algunos dicen que sí, que fueron amantes, alguna vez, y otros que no. Pero no se sabe. Qué lástima,
no hay testimonio.
Sí. Qué sé yo. Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar esta charla de hoy? Vamos a escuchar a Juanjo Domínguez, una canción muy, muy, muy famosa del repertorio francés, que es Parle-moi d'amour, en la versión de Juanjo Domínguez. Parle-moi d'amour es una canción de Jean Lenoir, que cantaba, ¿cómo se llamaba esta chica que era novia de Gardel? Guayé era el apellido, no recuerdo cómo se llamaba. Es una cantante que era novia de Gardel en París. Gardel también la cantaba y la canción está en cuanta película sobre Francia de los años 20 y 30 que pueda haber. Cualquier película donde estén en París en los años 20 o en los años 30 está amueblada con Parle-moi d'amour. Y también la toca el Sam de Casablanca. Toca Parle-moi d'amour. Cuando Ingrid Bergman le dice, ¿te acuerdas, Jean, en París? Sí, el tipo toca esta misma canción que va a tocar ahora con su guitarra nuestro inigualable Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you.
hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando de Jean Lenoir, Parle-moi d'amour.
Y la que lo cantaba se llama Lucien Boyer. Adiós.